Bueno, son ya las 8 y 20 minutos de la mañana. Continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi y Ratia. Y nos fijamos en la jornada de mañana, 27 de septiembre, Gudari Eguna. Y en el marco de esa jornada se ha organizado en el frontón Beltzenia de Hendaya a las 11 y media de la mañana un acto político de homenaje a las víctimas del GAL y a las víctimas de la represión, de la guerra sucia de los estados español y francés. Un acto de mañana que queríamos comentar y subrayar hoy aquí en Kale Gorrian, y para eso tenemos con nosotros a Jon Irazola, de Ondarroa, ex refugiado político vasco, que se ha pasado media vida, por no decir una vida, como refugiado y por lo tanto que ha sufrido en sus carnes todo lo que supuso el GAL. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Jon, egunon.
Egunon, bye.
Bueno, Jon, han pasado 30 años desde el surgimiento de los GAL y sigue sin hacerse justicia. ¿Qué reflexión te trae eso a la cabeza?
Bueno, yo pienso que, como yo hago una comparación con lo que pasó durante la guerra de Argelia, que en aquel momento se llamaban los acontecimientos de Argelia, ¿no?, que hicieron 1 millón de muertos. Yo pienso que en todas las sociedades, cuando hay una cosa tan terrible como esa, pues siempre se tiende, por una parte, a minimizar los efectos y, de otra parte, a pedir justicia y a exigir un poco un trabajo de memoria y de reparación. Entonces, nosotros estamos en lo que estamos. Fuimos víctimas y entonces estamos pidiendo que se da, en primer lugar, que se esclarezcan los hechos, que salga la verdad, y que a partir de ahí pues cada uno tome sus responsabilidades.
Jon, ¿cómo recuerdas tú a aquellos años 80 y aquellos duros años del GAL en Ipar Euskal Herria, sobre todo?
Bueno, había un precedente ya, porque los grupos, la AAA y toda esta gente ya actuaba y había hecho ya muertos en Iparralde, pero fueron, de alguna manera, para decir, era una especie de entrenamiento para ellos, ¿no? Y en aquellos momentos nunca se había conocido una represión y una acción de esas a esa escala, porque eso implicaba la colaboración de los estados al más alto nivel. Y entonces a nosotros nos sorprendió la brutalidad y sobre todo la cadencia de los atentados y nos parecía como irreal, ¿no? Decía, bueno, ¿qué pasa aquí? Nos hizo falta un poco de tiempo para entender la envergadura del ataque, ¿no? Fue muy, muy especial. Fue un toque.
Jon, a nivel personal, ¿cómo lo viviste tú?
Personal, en primer lugar, pues cuando ves desaparecer dos, pues, ¿no?, como lo hace Izabala, cuando ves un trabajador de un bar que era también refugiado desaparece, que cuando le conoces y empiezan a caer gentes que con las que te has cruzado durante varios años, y entonces te das cuenta que la cosa va muy seria, que no es solamente tu propia vida, sino todo un colectivo que está en peligro. Entonces empiezas a darte cuenta que hay que tomar medidas. Yo personalmente trabajaba, siempre he trabajado como enseñante, como profesor, y entonces tuve que incluso dejar mi trabajo, tuve que trabajar de una manera diferente para no poner en peligro los alumnos de la escuela en la que trabajaba. Entonces también me tuve que tomar otras medidas, es decir, no vivía en el mismo sitio más de una semana seguida, dormía, pedía a la gente aquí de Iparralde que me recogiera en su casa durante una semana, luego otra semana, trabajaba en sitios, dormía y vivía en sitios diferentes para poder evitar precisamente la rutina en la que de alguna manera nos condenaba, porque los sicarios del GAL tenían información muy concreta de la gente que iba a trabajar o hacer una vida completamente normal.
Ese terror que impuso el GAL también tuvo, lo mencionaste ahora, Jon, también tuvo el otro lado de la moneda, ¿no? Toda esa solidaridad que encontrasteis en la sociedad de Iparralde.
Sí, yo pienso que uno de los objetivos del GAL precisamente era el crear una psicosis colectiva que hiciera que la población de Iparralde nos rechazara y nos, eh, nos, nos, nos impusiera crear el caldo de cultivo para que el gobierno francés impusiera medidas administrativas de alejamiento u otras que facilitaran un poco la labor de lo que el gobierno español le pedía. En realidad lo que se consiguió fueron las dos cosas. De una parte hubo el terror un poco de toda la sociedad de Iparralde, porque no hay que olvidar que entre las 30 víctimas que produjo el GAL en principio, 5 personas son de aquí, que eran personas que estaban o en un bar o precisamente se confundieron de víctima y entonces creó esa psicosis, pero también creó a la vez una solidaridad. Creó una solidaridad muy fuerte que luego se transformó en campañas de un refugiado, un techo, un refugiado y de estas cosas que precisamente nosotros agradecimos y seguimos agradeciendo y tenemos en la memoria.
John, ¿qué te viene a la mente o qué opinas tú cuando ves a los partidos políticos, al Estado, al gobierno español? No menciono el francés porque, bueno, al respecto no sabe, no contesta, como que no va la cosa con él. A partidos políticos exigiendo el reconocimiento del daño causado a una parte y obviando el daño causado en este caso por el Estado o por ellos mismos, por sus responsabilidades, obviando sus responsabilidades en el conflicto.
Bueno, yo pienso que es una posición de prepotencia, ¿no? Yo pienso que no hay ningún ejercicio ni de humildad ni de autocrítica. Yo pienso que es una cosa lógica. La gente no lo podrá entender porque en todo esto se está jugando la cuestión del relato y de la legitimidad política de la lucha armada o no, o de ciertas estrategias en el pasado. Lo que pasa que seguimos enrocaos. El gobierno español sigue enrocao y está diciendo aquí no ha habido conflicto, no ha habido más que una banda de locos que han cogido las armas, etcétera. Y está enrocao en esa posición que cada vez es más insostenible, ¿no? Yo pienso que poco a poco la gente se va a dar cuenta que incluso a nivel internacional ya se están dando cuenta, ¿no? Aquí en realidad hará falta tiempo, hará falta paciencia. Y para eso estamos, pero pienso que habrá que desmadejar toda esa sarta de mentiras y toda esa chapa de desinformación que ha habido, y cuanto más salga la verdad y en cuanto más haya, pienso, autocrítica de alguna manera. Yo pienso que en algunos sectores de la política española ya han comenzado a darse cuenta que hay que tratar el problema diferentemente, pero por el momento son minoritarios.
Bueno, y con el acto de mañana uno de los objetivos será ese, ¿no? Exigir tanto a Madrid, también a París, bueno, que asuma el daño causado, ¿no?
Sí, yo pienso que en la sociedad de Iparralde el asunto está claro, ¿no? Eso aquí está muy claro. Lo que pasa es que hay que abrir los espacios esos y pienso que habrá que ir más lejos. Habrá que buscar también el apoyo internacional y habrá que hacer una lectura, si hace falta, de una manera más neutra, ¿eh? Nosotros cuando, en tanto que refugiados, propusimos la hoja de ruta, nosotros, entre otras cosas, decíamos que, en el tercer punto, que el relato y la verdad son dos pilares fundamentales para seguir caminando, porque si no, pues nos va a pasar como con la famosa amnistía del franquismo, ¿no? Que no fue amnistía, sino fue amnesia. Y entonces seguimos pagando las consecuencias de aquel acto.
Bueno, ¿cómo va a ser el acto de mañana? Yo no sé si nos puedes adelantar un poquito algo del acto que tendrá lugar mañana a las 11:30, si no me equivoco, en Beltenía.
Bueno, pues yo pienso, habrá que nosotros, por nuestra parte, en tanto que refugiados, vamos a dar nuestro testimonio, ¿no?, de cómo lo vivimos. O sea, lo que significó políticamente, pero también lo que significó a nivel personal. Yo me acuerdo de cuando salíamos a trabajar las mañanas y mirábamos si en los coches había vaho, había vapor, para cerciorarnos de que no había nadie dentro del coche que nos pudiera atentar. Esos detalles, desde luego, no se conocen mucho y nosotros queremos transmitir, en primer lugar, esa sensación del tiempo de terror que hemos vivido, pero también de un lado la exigencia de la verdad y de la toma de responsabilidades de cada uno en ese acto, en aquellos acontecimientos, y luego nosotros pues nuestro compromiso firme en esclarecer la verdad, en apoyar a las víctimas, y entonces nosotros por nuestra parte queremos avanzar en ese proceso. Entonces pues nuestro sentimiento y nuestra lectura de aquella época, bueno, lo que haremos mañana en el acto.
Bueno, todo eso mañana a las 11:30 de la mañana en el frontón Belcenía de Hendaya. Por cierto, John, ya para terminar, cerca de Hendaya, por cierto, además, en Donostia, Cinema al Día, ayer se presentaba la película de Pablo Malo, del director Pablo Malo, Lasa Etxabala. No sé si tendrás interés en ir a verla, imagino.
No, tengo interés en ir a verla, pero no. Yo, desde luego, paso todos los días por el sitio donde lo secuestraron. Estuve presente también en la filmación, un poco de la película, y me trajeron a la memoria todos esos momentos, ¿no? Sobre todo la personalidad de los chavales. Yo recuerdo la sonrisa, dos chicos jóvenes muy muy marchosos, pero con una gran conciencia de lucha, y de pronto pues la vida pues, fue cegada, ¿no? Y entonces nosotros también en aquella época suponíamos que había sucedido algo así, pero desde luego lo que sucedió fue mucho más terrible de lo que podríamos suponer. Entonces para nosotros es una cosa indispensable. No es más que una película, puede que la verdad todavía sea peor, pero yo pienso que poco a poco la verdad va aflorando y nos va a ayudar para seguir avanzando.
Bueno, pues mañana otro pasito, ¿eh? En el frontón en Belcenía, 11:30 de la mañana, en Hendaya. John Irazola, mila esker.
Deuseta, sale. Vamos.